Episodio 37. La impresión 3D como oportunidad de negocio. Pues muy buenas, buenos días, un jueves más, un episodio nuevo de Freelance 3D, el podcast de marketing para 3Dseros. Como sabéis, en el 3D podemos dirigirnos a diferentes sectores y eso se convierte en oportunidades de negocio. Podemos dirigirnos al mundo del videojuego, a la infoarquitectura, a la publicidad en televisión o al cine. Pero en el mundo digital y tecnológico, lo raro es quedarse estancado. Por eso vemos que constantemente aparecen diferentes oportunidades de negocio cuando aparecen o se desarrollan nuevas tecnologías, como la realidad virtual, por ejemplo, o la impresión 3D. Y en el episodio de hoy hablaremos de la impresión 3D. Lo digo en plural porque al programa de hoy ha venido Jordi Martínez Fortuyn, de Tauformar, que está especializado en impresión 3D, para hablarnos de este sector. ¿Vale? A Jordi ya lo conozco hace un montón de años, así que no se extrañe que cuando lo presento haga como que no lo conozco. Es una pequeña broma que tenemos interna, así que no se extrañe. También aprovecho para hablar también de algunas novedades de Blender. Ya sabéis que cada semana hay nuevas cosas, o sea, esto es una auténtica maravilla. Y os voy a contar solamente algunas, ¿vale? Y con el tiempo, si lo da, pues iré hablando pues, de estas novedades más en profundidad, si os parece bien, claro. Y esta misma semana pues ha salido la versión 3.1.2, saltándose directamente a la 3.1 porque por lo visto ha habido algún bug, algún error que estropeó alguna cosilla. Así que se pasó directamente a esta versión, que tiene más de 50 nuevos cambios. Obviamente, a ver, yo no voy a comentar los 50, ¿vale? Podéis ir a la página de Blender y ver todo el change log que hay de nuevos cambios. Pero sí que voy a comentar algunos de la próxima versión de Blender 3.2, que va a venir bien cargadita, ¿eh? Van a venir muchísimas cosas muy interesantes y algunas de las que interesan a los que nos dedicamos al render es con Cycles. Ya sabes, además, que te puedes bajar la versión alfa desde la web de builds.blender.org, que abajo en el programa, en las notas del programa vais a ver los enlaces de los que yo hable. Y la más importante, para mi gusto, bueno, es una de las más importantes, es la inclusión de Light Groups, que no hay que confundir con el Light Linking, que eso es algo que llevamos esperando un montón de tiempo, pero esto ya es algo bastante avanzado y bastante chulo, que son los Light Groups. Y estos Light Groups lo que te permiten es separar las luces en pases de render. Es decir, vas a poder hacer un render pass en el que veas solamente la información de iluminación de una luz determinada. Otro render pass con otra luz determinada. Y luego, en composición, pues vamos a poder hacer bastantes ajustes interesantes por luces, independientemente, que es como ahorrarnos re-renderizar. Es decir, yo voy a bajar la luz de esta luz, ¿vale? Voy a bajar la intensidad o voy directamente a quitarlo, ¿vale? Desactivo esa luz y puedes ver el render con diferentes luces, ¿vale? Eso es muy interesante y se pueden hacer cosas chulísimas, ¿eh? O sea, da muchísimas posibilidades a lo del render. Creo que esto ya lo había implementado Bone Studio en una build que él creó, en el que ya se experimentó y lo estuve probando y la verdad es que es chulísimo. A ver, eso es una de las novedades. A ver cuando llega el Light Linking también, que supongo que tarde o temprano acabaremos teniéndolo, porque facilita muchísimo la vida, ¿eh? Pero esto ya es algo bastante importante. La otra novedad dentro de Cycles es la inclusión de Shadow Caustics. Sí, bueno, ya sabemos que tenemos Caustics en Cycles desde hace mucho tiempo, pero son unas Caustics un poquito simplonas, no realmente no son muy realistas. Y en esta versión han incluido los Shadow Caustics, que realmente lo que permite es que esas Caustics sean mucho más precisas, mucho más bonitas, ¿vale? Pero ojo, son muy caras de renderizar, ¿vale? Las cáusticas en general ha sido, digamos, dentro de los renders la asignatura pendiente, ¿vale? Porque cuesta mucho renderizarlas y que queden realmente bonitas, ¿vale? Así que dentro de Cycles teníamos esa opción de renderizar cáusticas de aquella manera y ahora sí que vamos a tener unas cáusticas reales, más bonitas. Supongo que todavía se está desarrollando, la he podido probar y realmente es carísimo de renderizar, ¿eh? Por eso no viene activado por defecto, o sea, hay que activarlo en las luces y en la geometría, y en la geometría que ha de recibir las cáusticas y la geometría que las emite, ¿vale? O sea, que hay que tener un pequeño ajuste y eso va bien porque así por defecto no las tienes activas, porque eso ya te digo que consume una de tiempo en el render impresionante, pero ya las tenemos, eso es importante, ¿eh? La otra novedad interesante, también interesante y curiosa, es alguna mejora en el sequencer del editor de vídeo. Y que por cierto, quiero que sepas que hace una semana empezó un curso de edición de vídeo con Blender. Así que pásate por la web y échale un ojo, ¿eh? Pues la novedad, aunque te parezca poca cosa, es interesante, ya que te permite renombrar los canales, fijaros qué cosa más sencilla, o las pistas, si vienes de otro software de edición, pues que sepas que en Blender se le llaman canales a las pistas. Y además se le ha añadido una casilla que te permite mutear o no y bloquear o no un canal determinado. Así que es genial, ¿vale? Para hacerte la vida más fácil a la hora de editar vídeo en Blender, que es posible y se puede hacer. Sí, o sea, no lo dudes. O sea, se puede editar vídeo tranquilamente dentro de Blender. Por eso pasaros por el curso y le echáis un ojo, ¿vale? Para que veáis la de cosas que se pueden hacer con el editor de vídeo de Blender. Así que se avecina vídeo en mi canal de YouTube sobre estas novedades. Que además, por cierto, ¿te has suscrito ya al canal de YouTube? Pues si no lo has hecho todavía, pásate por el canal y vamos a hacer que crezca esta comunidad de ZAO3D en YouTube, que por cierto es fantástica. Sois muy participativos y me encanta cómo participáis. Y ahora pues vamos al tema de hoy, la impresión 3D. Y así hablamos con Jordi, a ver qué nos cuenta sobre la impresión 3D. Hoy traemos aquí al programa a Jordi, ¿vale? Jordi, ¿qué más?
Jordi Martínez.
JM.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Vale? De Tauformar, ¿vale? Y bueno, el especialista en sistemas informáticos y todo esto, ¿vale? Pero primero, bueno, explícate tú, ¿vale? ¿En qué eres especialista?
Bueno, cada fase de nuestra vida somos especialistas en algo, en esto de la informática. Hemos pasado por diferentes especialidades. Ahora mismo, pues estamos especializados en la actualidad. En la actualidad estamos especializados en todo el tema de impresión 3D, por un lado, y todo el tema de ciberseguridad en otro. Evidentemente, también nos dedicamos a servidores virtuales, telefonía IP, copias de seguridad en la nube, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, nuestro fuerte actual es todo el tema de ciberseguridad y la impresión 3D.
Vale, pues ahora es el momento de que puedas hacer un poco de spam del bueno. ¿Vale? ¿Dónde estáis? ¿Quiénes sois?
Somos una empresa que está en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Nuestra web, ya lo podéis consultar, es www.tauformar.com. For acabado en R, mar acabado en R, tauformar.com. Ahí veréis, bueno, todos los servicios que damos, tanto de formación como de servicios de informática. Vale,
vale. Ahí también encontramos el tema del 3D también. Vale, bueno, ahora de momento está la web en progreso, ¿no? Porque ya hemos hablado de eso.
La web del tema 3D, pues la estamos rehaciendo como siempre, que hay que hacer cambios. Pues tampoco tenía tanto tiempo, igual tenía 6 meses y ya se está volviendo a rehacer porque las cosas cambian, evidentemente.
Claro, y en el tema este de la impresión 3D, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues, a ver, yo no estoy tan puesto como tú en esto, entonces, pero sí que veo que hay unos avances impresionantes, ¿vale? Del último que yo vi hace un par de años a lo que hay ahora, esto es una locura
bueno,
en
fíjate,
cuanto a todo.
La última feria, que fue la semana pasada, precisamente, en el Advanced Factories, podríamos ya observar, bueno, aparte de las impresoras de gran formato, ¿vale? Que pensadas para industria, por supuesto, porque aquí hay dos cosas muy claras. Hay sectores dentro de la impresión 3D muy diferenciados. Los sectores es el sector de educación, el sector de consumo y pequeña empresa y luego el sector industrial, ¿vale? Entonces, las impresoras varían mucho en función del sector al que van enfocadas, ¿vale? Las de sector pequeña empresa y consumo sí que son más parecidas a las de educación, pero las del sector industrial no tienen nada que ver. No tienen nada que ver porque imprimen incluso con otro tipo de materiales, con una definición bueno, mucho más alta. Ten en cuenta, por ejemplo, cuando imprimimos en pelea, el plastiquito que suelta, ¿vale? Una impresora de consumo de buena resolución, cara para consumo, o sea, una impresora de 2.000 euros, pues te puede hacer un pase de 0,2 por milímetro, quiere decir, en cada 0,2 milímetros, ¿eh? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En un milímetro, Serían 5 pasadas. Esa sería una resolución muy buena. Una resolución muy buena, pero me debe gastar mucho en la impresora. Una impresora convencional de estas de 170 euros, 250 euros de gama de entrada, se lo están haciendo en 0,3, 0,33. O sea que 3 pasaditas, un milímetro. ¿Sabes? Ahí la resolución, pues evidentemente no deja mucho que desear, pero para el fin que la queremos ya está bien. En cambio, en las industriales, pues ya estamos hablando de 0,20, pues ya pasamos a 0,5. O sea, la resolución es, imagínate, 50 pasadas en un milímetro. O sea, es una barbaridad.
Joder, eso ya es otra historia, ¿eh? Claro, de precisión.
Claro, los extrusores pueden imprimir en estos materiales que el 80% es metal. Quiere decir que estamos ahora mismo, a nivel industrial, pudiendo imprimir cosas que de alta temperatura, por ejemplo, un tubo de escape de una moto.
Ostras, ya hemos llegado a ese punto.
Hemos llegado a ese punto. Yo puedo imprimir un tubo de escape de una moto. En esta feria estábamos viendo cómo había unos materiales muy duros que estaban imprimiendo, no te lo vas a creer, dientes.
Ostras, qué bueno. Es que claro, yo hasta ahora, Jordi, claro, yo todo lo que tenía en mente, ¿vale? Todo lo que me venía a la mente con impresión 3D son plásticos, ¿vale? Que todo lo que puedes hacer son temas plásticos. Bueno, no, pero que se están creando ya todo tipo de materiales, ¿no?
Para exacto. Es que aquí el invento, o sea, la evolución ahora está por el tipo de material. Empezamos con el plástico, el PLA, que era el típico plástico este. Bueno, plástico, le llaman plástico, pero está basado en vegetales, que es decir, que tampoco es biodegradable. De hecho, este plástico, el PLA, si tú lo dejas en agua un rato, son 10 minutos, ya se queda blandurrio, ¿sabes?
Bueno, o sea que para macetas no nos va a servir, ¿no?
Para macetas no nos sirve, eso sirve para poner los bolis, pero para poner las plantas y regarlas, bueno, si son de plástico, sí.
Es así, ¿no? Impresas también en 3D, las flores. Exacto. Y tienes el pack.
Claro, pero para eso tienes el otro, el ABS, que sí, eso sí es plástico. Lo que pasa es que no todas las impresoras imprimen ese tipo de material, porque necesitas un extrusor que se pueda calentar a más temperatura, ¿vale? Mucha más precisión, porque el otro es más maleable y este no, este es más rígido, ¿sabes? Con lo cual necesitas una impresora primero que esté en un sitio concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Porque le afecta mucho las temperaturas. No puedes, si estás imprimiendo y abres una ventana o enciendes el aire acondicionado, con el ABS se te va la impresión al carajo.
Ostras, ¿vale? O sea, que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El lugar donde ponemos la
impresora. Bueno, depende del material que uses. Hay materiales, pues, claro, más sensibles. ¿Por qué? Porque estás enfriando el plástico más rápido. Si claro, tú le has dado una temperatura a la que se derrita ese plástico y saque el chorro por el extrusor y tú le estás alterando esos parámetros, pues claro, hay unos que son más sensibles que otros. Para eso hay impresoras cerradas también, más caras, pero quiere decir que todo, bueno, ya ves que es todo un mundo el tema de la impresión 3D. Luego, por ejemplo, estas impresoras industriales, el tema de soportes, ¿qué quiero decir? Tú imagínate que vas a imprimir un balón, ¿vale? Hmm. Evidentemente, pues cuando hagas la curvatura hacia arriba, el plástico se va a caer para abajo. Está claro, ¿no? Que no, ¿no? Has de imprimir el plástico. Entonces, ¿qué has de hacer? Ponerle unos soportes, ¿vale? Entonces, hay con materiales que necesitas mucho soporte y hay materiales, por ejemplo, esto en la feria, nada, eran hilillos de soporte y con ese hilillo ya soportaban una base de más de 1 centímetro, ¿eh?
Claro, entonces, esto para visualizarlo, Jordi, cuando te refieres a estos soportes ya los creas en el diseño, ¿no? Es decir, cuando tú tienes el diseño,
no, 3D, bueno, no,
o los añades tú.
Los añades luego, porque el software, tú evidentemente, tú haces tu diseño 3D, lo renderizas, pero luego todo eso lo has de llevar a un software, ¿vale? Que te convierta el lenguaje de la impresión 3D.
Sí.
Al final ese lenguaje no deja de ser un lenguaje que simplemente te dice: lánzame un coordenadas, X y Z. Desde la 000 me lanzas uno hasta la 0, 3, 5, ¿sabes? Una línea, vale. Luego vuelve una línea, entonces te hace esas líneas. Ese software, el más conocido es el Cura, ya puedes decirle que cuando vea que el plástico se va a caer abajo, que te cree unos soportes automáticamente.
Vale, pero o sea que tú sí eso es lo preparas ahí en ese software para que tener en cuenta esos soportes también.
Pero sí es verdad que esto estamos hablando a nivel casero, o a nivel pequeña empresa. Luego cuando a nivel industria, no, a nivel industrial los soportes los hace el diseñador, por supuesto. ¿Vale? Que él ya sabe, no los hace ese software automáticamente porque tú ya pones los soportes en un sitio estratégico que cuando tengas que romper el soporte, pues ya no, la pieza ya no se vea alterada mucho.
Claro, entonces aquí supongo que claro, hay mucho también aprendizaje, prueba y error, porque ya llevas un tiempo con esto y ya me imagino que has fallado una de impresiones en 3D, que son la hostia, ¿no? O sea, tienes
bueno,
que...
muchísimas, muchísimas.
O sea, esto no es como lanzar un render y bueno, pues venga.
No, esto
es material físico y...
Necesita mucha práctica y sobre todo te diría yo conocer tu impresora, porque yo que he tocado muchas impresoras, cada impresora es un mundo. Entonces sabes que esa impresora... este tipo de plástico lo imprime mejor a esta temperatura que a esta otra, porque a esta temperatura igual deja, cuando hace zonas redondas, te deja así como mosquitas, y en cambio si lo imprimes 2 grados más o 2 grados menos, ya no te las deja. O sea, es todo un mundo, ¿vale? Evidentemente, cada fabricante pues tiene su formación sobre ese producto, y entonces según lo que compres, pues yo siempre aconsejo tener una formación sobre lo que compres. Si compras una impresora de 170 euros, da igual, eso son impresoras, ¿vale? Pero si compras una impresora ya de gama media de 2.000, 2.500 euros, evidentemente yo siempre te aconsejaría para empezar, porque si no, puedes estar meses hasta que empiezas a sacar algo decente.
Claro, o sea, hay que conocer la impresora también, claro.
Usarla, etcétera. Luego el mantenimiento, este tipo de impresoras necesitan un pequeño mantenimiento, todos los ejes, pues, que si limpiarlos, engrasarlos, el polvo, saber qué limpiar, los extrusores se acaban fastidiando, saber cambiar un extrusor, ¿vale? Saber cómo calibrarla bien, ¿vale? Todo este tipo de cosas son muy, muy importantes, ¿vale? Es que si no... las impresiones no salen bien, evidentemente.
Claro. Luego también es interesante con la cantidad de materiales que hay, si hay materiales ya expresamente hechos para que los podamos pintar.
Sí, por supuesto.
Porque también dependerá de la porosidad y todo que deje, ¿no?
Tienes una barbaridad de materiales. Tienes materiales hasta basados en metal, como te he dicho antes. Tienes materiales basados en madera.
Madera también.
Madera. Con lo cual, puedes pintar y lijar y te queda darle un formato, por ejemplo, sabes que cuando imprimes pues siempre te queda en una impresora de estas de gama baja esas líneas.
Sí, se ven las líneas, sí.
Claro, con un tipo de impresión así, pues esto ya pasa totalmente desapercibido. Tienes materiales, por ejemplo, maleables. En vez de imprimir en plástico rígido, pues imprimes en plástico flexible. Claro, por ejemplo, una pulserita. Yo me quiero hacer una pulserita, si la imprimo en un plástico rígido, pues la he de hacer de un tamaño grande para que me quepa la mano. Si la imprimo en un plástico flexible, pues la abro, la pongo, ¿sabes?
O la imprimes con la muñeca dentro, ¿no? De la impresora.
Exacto.
Es la única forma. Pero
mira, por ejemplo, en verano hicimos muchas impresiones, venden un material basado en citronela, esto que ahuyenta los mosquitos, que es flexible. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Con lo cual hicimos muchas pulseritas con el logotipo de la empresa para regalar, bueno, depende del cliente lo que nos pedía, hicimos pulseritas pues con citronela, con el olor a citronela para que pues no te picasen los mosquitos, y eso era flexible, pues bueno, te lo ponías en el tobillo o en la muñeca, depende del tamaño que imprimíamos, ¿vale? Y llevabas la marca de la empresa que te regalaba la pulserita esta. Bueno, en fin, que hay muchos, muchos, muchos tipos de materiales.
Sí, esa es la parte que más me llamó la atención, ¿no? La cantidad de materiales que han ido apareciendo, ¿no?
Claro, por ejemplo, ahora se prueba mucho con el plástico flexible, se está probando mucho las suelas de zapatos y bambas.
Claro, eso también es un,
¿vale?
Un sector, sí. Claro, y hablando de esto, a ver, bueno, ya sabes que el podcast que yo hago es para freelance del tema del 3D, entonces supongo que, claro, que habrá muchas salidas también, ¿vale? A nivel de diferentes sectores, ¿no? Si yo quiero...
Bueno, tú fíjate, Mira, uno de los sectores que, por ejemplo, más trabajamos nosotros, que es el sector de los moldes, los moldes que luego sirven para inyectar plástico. ¿Vale? Tú
Claro.
ten en cuenta que los moldistas, los que hacen ese molde, han de tener una imaginación muy especial, ¿vale?
Sí.
Para poder imaginar que inyectando el plástico por aquí se rellenará toda esa pieza de plástico, tal. Bueno, pues ahora todas las pruebas, test y tal, los hacen con impresoras 3D, evidentemente.
Claro.
Claro, y usan la ingeniería inversa que ellos le llaman, que es desde la pieza que quieren sacar, la escanean y entonces, como la tienen escaneado, hacen el molde de lo que quieren hacer sobre esa pieza, ¿sabes? Ya no se hace como antes, que hacías la pieza, inyectabas el plástico y te salía la pieza y esperemos que saliese bien la pieza.
Claro.
¿Vale? Ahora se hace al revés, te imprimes la pieza y haces justo la ingeniería inversa. O sea, la escaneas, ya tienes la pieza en 3D y haces el molde que lo rodea. Bueno, cambia mucho la tecnología, la impresión 3D nos está haciendo, pues eso, cambiar mucho nuestra manera de generar tecnología. Y sobre todo, con estas piezas se usan mucho para, imagínate lo que costaría generar un molde. Un molde cuesta 30, 40 mil euros, uno barato, ¿vale? Para hacer una pieza de plástico. Imagínate que yo quiero hacer una tirada de 1.000 piezas de plástico. 1.000 piezas de plástico, si solo el molde ya me cuesta 40 mil euros. ¿Sabes? Esto no tiene salida ninguna. Entonces, ¿esto qué nos permite la impresión 3D? Pues todos estos proyectitos que eran inviables antes, ahora ya son viables gracias a una impresión 3D.
Claro, ahí sí que te ahorras mucha pasta para ese tipo
Claro,
de proyectos, sí.
claro. Bueno, es que esos tipos de proyectos no se podían hacer antes. Y ahora
Claro.
sí.
Claro, entonces,
Claro.
claro, tiene muchas aplicaciones, como has dicho tú, que dijiste que también hacían incluso dientes también.
Sí. Bueno, es que, claro, las
Es sorprendente,
aplicaciones
eso me llama mucho la atención también.
se van encontrando ahora, esas aplicaciones. Es más, otra de las cosas que vi en esta feria la semana pasada, que también me llamó mucho la curiosidad hablando de dientes, es el escaneo. Tú sabes cuando te hacen la radiografía, el
Sí.
ortopantograma, te hacen un ortopantograma y el doctor tiene ahí la radiografía de los dientes. Pues ahora los ortopantogramas son en 3D. O sea, la maquinita te hace la radiografía. Y la impresión 3D te imprime los dientes del paciente para que veas cómo, para que el doctor vea.
Ostras, así ya lo tienes ahí. O sea, no hace falta que se lo saquemos de la
Claro,
boca, ¿no? Eso
claro.
sería
O
muy,
sea,
muy gore, claro.
es un poco, yo no sé lo que costará eso, ¿eh? Porque esto ya es muy nuevo, no, es tecnología que no desconozco, pero la ves y te llama mucho la curiosidad, ¿no? Yo me
Claro.
imagino que llegará un momento que hasta nos harán toda la dentadura postiza.
Con la impresora 3D.
Digo yo,
Pero
¿no?
bueno, es que esto es muy interesante porque luego también está el escaneo 3D, que digamos que sería la otra parte, ¿no? También de la impresión. O
Exacto.
se complementa con ella, ¿no? Porque
Se complementa.
tú
Sí.
puedes, quizás te falte un objeto, ¿vale? Y solamente tienes el objeto físicamente y necesitarías una
Exacto.
réplica de ese, ¿no?
Sí, sí,
Pues
sí.
también se usa el escáner para eso, ¿no?
Sí,
Porque
exacto.
este tipo de escáneres los hay desde pequeñitos a gigantescos, me imagino, ¿no?
Sí, los hay los típicos que son manuales que agarras con la mano y tú lo vas moviendo alrededor de la figura que quieres escanear. Luego tienes lo mismo ya con brazos robotizados, que pones la figura en el centro y ese brazo robotizado, eso tiene más precisión, evidentemente, pues te van dando ya la vuelta del 360, ¿vale? Te lo van haciendo alrededor de esa figura. Ya puedes poner figuras más grandes, claro, y a partir de ahí pues ya tienes el 3D en tu. Claro, eso te ahorra una de tiempo, te puedes imaginar. Bueno, tú sabes, tú eres diseñador 3D. Saber
Sí.
lo que cuesta hacer según qué diseño en 3D.
Bueno, claro, sí, para eso ese tipo de técnicas nos interesan mucho, ¿vale? Por ejemplo, también está la técnica que alguna vez te he comentado sobre ella, la fotogrametría también, que te permite, pues mediante fotografías en diferentes ángulos, pues generarte una nube de puntos, que luego eso ya se convierte a una malla 3D también. Entonces, bueno, es una versión, digamos, la más económica, ¿no? Que utilizar un brazo robotizado, ¿no? Porque eres tú el que va dando
Sí,
vueltas
sí.
alrededor del objeto o utilizas 30 o 40 cámaras. Eso ya depende del presupuesto, ¿no? Pero en este caso te toca moverte. Pero bueno, también este tipo de brazos que tú comentas, Jordi, la forma de captar la información, ¿cómo lo hace? ¿Mediante láser o...?
Sí, es la, pero no es el brazo es lo de menos, porque el brazo lo único que hace es moverse alrededor de la
Sí,
pieza. Y
pero
es
la
el.
lectura te la hace
Y la lectura es un escáner, prácticamente la misma tecnología, aunque un escáner de mano. No tiene más. Lo único que tiene los sensores, pues para no chocarse y esas cosas, pues el mismo sensor que tiene un dron para no chocarse con el suelo. ¿Sabes? Que es.
Claro.
Ya está, no tiene, o un coche teledirigido para no chocarse con la pared, es el mismo tipo de sensor, es decir, que no tiene más. Y el brazo es el típico brazo robotizado que nos encontramos en cualquier industria, desde el que coge una pieza y la pone en otro lado, ¿sabes? Es ese brazo, si tampoco te creas que han inventado mucho, es ese brazo,
Vale.
¿vale? Adaptado al escaneo 3D.
¿Y a nivel de precios es asequible para un
No,
freelance?
por
Tiene que
supuesto
ser
que
un freelance gordo, ¿no? Tiene que
no.
ser.
Claro, no, es que si eres freelance, ya eso no es asequible.
Eso ya es a
Asequible.
nivel más industrial, ¿no? Este tipo de
Exacto,
cosas.
a nivel industrial. Para un freelance, el tema de escáner 3D sería asequible un escáner de mano, eso sí. Los escáneres portátiles, eso yo creo que es asequible porque los puedes encontrar desde 1.500 euros, 1.600, hasta uno ya los buenos, 2.500, 3.000. Entonces, bueno, eso, un freelance que lo vaya a usar de verdad es asequible.
Vale, si
Todo
es
esto,
una pequeña inversión, porque luego ya
estos
no
contratos
existe.
robotizados y tal, estamos hablando ya de 30.000 euros hacia arriba.
Sí, eso ya es
Entonces,
otra historia. Hay que hacer mucho 3D para.
mucho 3D, sí.
Sí.
Esto yo no lo veo asequible. ¿Vale? Pero bueno, depende. Al final, el precio, lo caro, barato. Es relativo, si le vas a sacar rendimiento
Claro, ¿es amortizable? Sí o no, claro.
y es un proyecto en 3D que te va a amortizar ese brazo, pues oye, pues no es caro. Claro, ahora, si necesitas 10 años para amortizar eso cuando ya esté pasadísimo de moda, pues es que no.
Claro, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque esto avanza rapidísimo, de un año para otro.
Claro, es que estas cosas además las has de amortizar rápido, en 2 años. Si no lo
Sí.
amortizas en 2 años, ya no, es que no lo hagas, porque sabes que en 2 años esa tecnología casi seguro que estará obsoleta, y más este tipo de tecnología.
Claro. Bueno, entonces así para un freelance mejor que hace uno de mano, de estos de
Sí.
que lo puedes amortizar mucho más rápido y bueno, y también puede ser interesante, es una alternativa también a la fotogrametría que comentaba yo antes, para
Exactamente.
hacerlo con algo quizás de más precisión, que eso es algo que sí
Sí.
que me gustaría probar más adelante. Esto es interesante. Que es un mundo aparte que lleva tiempo atrayéndome muchísimo
Claro.
y quería ver pues eso, las posibilidades que hay a nivel de especializarse en el 3D, porque el 3D puedes hacer renders o puedes dedicarte a la parte física, es decir, ya tener los objetos en mano.
Exacto. Es que hay aquí mundos, o sea, está el tema del diseño, ¿vale? El tema del escaneado, ten en cuenta que hay especialistas en escaneado 3D,
Sí.
¿vale? Y luego, hemos dicho, el diseño, el escaneado y la impresión. ¿Vale? Entonces tienes gente dedicada al tema de la impresión únicamente. Hay gente enfocada solo al tema del escaneo y hay gente solo enfocada al tema del diseño. O sea, que parece que sea un mundo, pero son mundos totalmente diferentes.
Sí.
No, diferentes no, están relacionados.
Sí, se complementan unos a otros y
Se
es.
complementan, pero por ejemplo, nosotros tenemos clientes, tenemos una empresa que es un cliente que solo se dedica a hacer ingeniería inversa del tema del 3D, solo eso. Solo eso. Y dices,
Sí.
pero tú no imprimes, tú hago ingeniería inversa, luego te doy el modelo y luego ya haces tú lo que quieres. O sea,
Vale.
para que veas el nivel de especialización que hay.
Claro. Entonces eso ya
Hay
sería,
gente.
claro, como un proveedor, que es decir, tú tienes un servicio y luego ya, digamos, la impresión te la provee alguien más, otra empresa, por
Claro,
ejemplo.
bueno, luego hay empresas que solo se dedican a imprimir. Tenemos un proveedor, cuando hay tiradas muy grandes de impresión, imagínate un cliente me dice, necesito 1.000 impresiones 3D, cada pieza, pongamos que dura 10 horas, y las necesito en una semana. Pues
Claro, esto es
multiplica
interesante, Jordi. Sí.
1.000. Claro, tú multiplicas 1.000 por 10 horas y dices, ¿y tú cuántas impresoras tienes? No, es que yo tengo 3 impresoras, pues no te da. O sea, no.
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, si uno se quiere dedicar a esto, también tiene que tener en cuenta una infraestructura también o que alguien te provea de ese
Exacto. Entonces,
servicio.
has de tirar de empresas que nosotros tenemos una empresa que tiene 80 impresoras en producción. Quiere decir que yo le puedo dar una pieza, decir, oye, tengo prisa, necesito esto para allá, y sé que tiene 80 impresoras y pueden estar imprimiendo las 80 a la vez.
Claro, eso sería el equivalente en nuestro 3D a una granja de render, pero una granja de impresoras.
Ni más ni menos. Claro, o sea,
yo quiero 80 llaveros y, claro, yo en mi impresora de casa manual, pues me puede tirar pues 80 años, ¿no?
Entonces, sí. Bueno, depende del llavero. Hombre, mira, solo para que te hagas una idea, un QR impreso en 3D, un QR grande de 20 centímetros, ¿eh? O sea, un QR grande. Eso tranquilamente se puede, de una altura de la base de 2 milímetros y el QR de otros 2 milímetros. ¿Vale? Eso estamos unas 20 horas para imprimirlo.
Claro.
Es barbaridad. Imagínate que un restaurante dice, no, hazme 20 códigos QR, pues 20 por, y tengo una impresora, 20 por 20, ¿sabes? Y
claro, o sea, no, claro, no te da.
O sea, pues te puedes tirar un mes solo para imprimirle, bueno, te puedes tirar, ¿no? Es un día por impresión, prácticamente. Entonces, sí. Claro, pues 20 días, pero bueno, si le quitas los fines de semana, tal, un mes solo imprimiendo para un cliente los códigos QR.
Y que cambien de idea después, ¿no?
Claro.
te pones a llorar, ¿no?
El color este no me gusta. Claro, si tienes una impresora, es difícil generar un negocio con una impresora.
Claro. O sea, la impresora, claro, ese tipo de impresoras que son más domésticas, eso, para tus cositas, para tu cucharita, para tu tornillito, tus cositas que tu muñequito 3D que te diseñas, ese tipo de cositas. Para ti. Sí. Entonces, a nivel de trabajo, de freelance, pues, por ejemplo, sería lo ideal ofrecer ese servicio, que es decir, especializarte en generar el modelo 3D.
Exacto.
Para que luego se pueda imprimir. Es decir, que esto es lo que ya hemos estado viendo tú y yo muchas veces, que claro, tú haces un modelo 3D y tal como yo lo tengo, por ejemplo, en Blender, en mi caso, no me serviría directamente ese. Hay que dejarlo preparado, ¿vale? Una serie de características y luego teniendo en cuenta, pues, que hay que pasarlo pues al cura, ¿no? Me decías que se llamaba el programa, ¿no?
Bueno, el cura es uno de ellos, ¿eh?
Hay varios.
Sí, hay varios. El cura a nivel doméstico es el más usado. Es el más usado, el más conocido. Pero luego ya si vas subiendo, por ejemplo, hay marcas de impresión, por ejemplo, Colido, las de gama media-alta, pues ya tiene un ripeador específico de su marca, de Colido. ¿Vale? Que hay algunos ripeadores de estos de gama media alta que están basados en cura también, ¿vale? Uh-huh. Hay unos que es cura y otros que es el slicer, que le llaman. Pues hay algunos basados en cura, otros en slicer. Al final casi todos los fabricantes así de impresora normal usan los mismos. Y luego ya tienes los fabricantes de impresión 3D en gama alta, pues que usa sus propios sistemas, ¿vale?
Vale. ¿Cuál es el formato de archivo que se está convirtiendo en estándar en la impresión 3D?
Bueno, para el STL.
El STL, ¿no? Que es el que más se usa, ¿no?
Es el STL el más usado. Y luego el formato de salida para luego imprimir. Ostras, es que aquí me he encontrado que depende del fabricante de la impresora, pues tienes un formato u otro, ¿vale? Depende de la gama en la que estemos, ¿vale? Si es gama de consumo, gama de entrada, gama de consumo, gama industrial, depende, ¿vale? Aquí cada uno los formatos van variando, ¿vale? Pero el típico de para llevarlo a la impresión, el STL.
El STL, vale. Entonces, cualquier software que te permita exportar en STL, ya podrías, digamos, arreglarlo, ¿no? Bueno, conforme sí, a las características que te pida esa impresora, pues...
Exacto. Y luego el software de... para hacer, bueno, yo le llamo slicer, ¿eh? Cada uno le llama como quiera. Para
sí, hacer. Como quieras, Jordi.
Para mí, cuando haces el slicer es prepararlo ya para la impresión. Pues estos softwares, muchos ya te arreglan el modelo. Dicen, oye, esto que me has pasado no funciona porque tiene esta parte hueca y si esto lo dejo hueco, ¿sabes? Esto no va a imprimir, te lo relleno, o sea, ya te hacen el estudio de la pieza previamente, ¿vale? Mm-hmm. Quieres, te lo reparan o preparan, lo que
sí, la
palabra, ¿vale? Para la impresión.
Muy ¿vale? bien.
Un poco... Dime.
No, me refería que también, ahora, ¿en qué momento de popularidad se está encontrando el tema este de la impresión 3D?
Tú ten en cuenta que esto... sube exponencialmente. Hace 5 años el tema de la impresión 3D era el gran desconocido, era, ostras, he visto una impresora 3D en una feria y tal y ya está. Hace 3 años se vendían aquí, hace 5 años en España, estos no son datos concretos, ¿eh? Pero en España se podían estar vendiendo igual 2.000 impresoras en toda España, pero es que al siguiente año en vez de 2.000 fueron 20.000. Yeah. Y después, claro, o sea, una progresión brutal. Y a nivel industria, hace 5 años en la industria tenían impresoras de prueba para ver cómo funcionaba eso y ya está. Ahora no, ahora ya tienen impresoras en producción, haciendo cosas de verdad, sacándole rendimiento a la impresora. Cosa que hace 5 años no existía ese tipo de negocio.
Claro, o sea que se está empezando ya como a asentar bien ya, ¿no? Como claro, algo claro, que es ahí sólido y real, ¿no? Porque tú me has enseñado más de un vídeo alguna vez en YouTube, que hay algunos vídeos muy interesantes, ¿no? Que son de aquellos que te los ves y te enganchas y te entran ganas de hacer cosas, ¿no? Empieza a haber mucho contenido, ¿no? Ahora por ahí por internet, claro, ¿no?
Evidentemente, cada vez hay más expertos y luego cada vez hay más gente que se dedica full time a la impresión 3D. Y esta gente son los expertos reales en impresión 3D, claro. Estos son los que saben, los que han probado 1.000 modelos diferentes y tal. El problema es que estos vídeos que vemos en YouTube y este tipo de cosas, siempre nos quedamos a nivel pequeña empresa, ¿vale? Uh-huh. No estamos viendo vídeos, yo no he visto, he buscado vídeos de producción industrial. Uh-huh. Ya sé que es otro mundo, pero sería muy interesante de ver. Esto llegará, ¿eh? Porque,
sí, claro, sí, llegará. Uh-huh.
Este tipo de máquinas son muy caras, no la tienen todas las empresas y bueno, y estamos ahí evolucionando.
Claro, no, esa es la parte que me interesa también, porque claro, dentro del 3D, ¿vale? Te lo lleva a este camino del 3D, lo que nos digamos a esto, pues claro, tienes muchas salidas también, y como, por ejemplo, animación 3D, como visualización de productos, pero claro, la de la impresión 3D es relativamente nueva, no hay mucha gente que se lo plantee todavía, entonces era un poco ¿no? Hacer ver que hay una salida más también con el tema de la impresión 3D. Incluso sí, solamente para crear objetos preparados, ¿no? Porque hay muchos portales, marketplace, ¿no? Que te permiten descargar archivos ya preparados. Y eso podría ser también una salida más para el freelance.
Hay un millón, bueno, hay muchas webs que te permiten ya. Una de las más conocidas es el Thingiverse, que te permite descargar modelos. La gente vende, crea el modelo, lo sube. Y hay algunos que son gratis y hay otros que son...
Que los puedes vender, claro. Sí, sí.
Que pueden vender. Entonces, si haces un modelo chulo de impresión, pues lo lógico es que te paguen por ello, ya que te lo has currado. Tú ten en cuenta, yo he comprado alguno, nada, por igual 3 euros, 5 euros, que dices, por 5 euros, la de trabajo que hay aquí detrás.
Claro, claro, eso es lo que tú ofreces, tu servicio es ese, el ahorrar, claro, tiempo a la gente.
Claro, entonces dices, madre mía, vale, es baratísimo. Evidentemente, multiplicas los 5 euros por los modelos que habrá vendido, pues ya al diseñador le sale a cuenta. O sea, que es un negocio este tipo de plataformas para vender. También te digo que hay lo de siempre, hay intrusismo. Hay gente que pone modelos del Chichinabo y los quiere vender a 15 euros, que dices, madre mía, pero si esto lo hago yo en 5 minutos, tío.
¿Sabes? Un cubo, ¿no? Una esfera.
Claro, toma. Esto.
El cubo de Blender te lo...
Venga, claro, una esfera y le pongo ahí la cara de algo, de Star Wars, el logo de Star Wars, y dices, fíjate, dices, hombre, por favor, si esto se hace en nada. Con herramientas gratuitas, además, con el Tinkercad, por ejemplo, lo puedes hacer en un momento y hay gente que intenta. Pero bueno, pero que sí es una salida para un diseñador 3D para ganarse la vida de alguna manera.
Sí, es que a mí me preguntan mucho los alumnos formas de ganarse la vida y yo pienso que esta es una de ellas, que no está, digamos, dentro de lo que hay en el mercado, está todo súper saturado en todos los sectores, sí, ¿vale? Claro. Igual donde te metas, en WordPress, en Render, en todo lo que tú quieras, está súper saturado. Pero este es uno que es relativamente nuevo comparado con el resto. Y creo, exacto, que puede ser un buen momento de decir, ostras, me voy a especializar en esto. Al fin y al cabo, ¿te mola el 3D? Pues hazlo, sí, físico, sí, ¿vale? Que la gente, sí, se pueda descargar ese modelo y...
Sí, hay cosas geniales y que yo qué sé, y que se venden mucho. Mira, me bajé hace poquito un modelo que es para los iMac de antiguos, los iMac del 2011. Tiene una peana que se mueve hacia adelante y hacia atrás.
Sí.
No hacia arriba, o sea, se inclina hacia adelante y hacia atrás. Pues el eje este que se inclina, pues con el tiempo, pues se afloja y ya no sé, lo dejas inclinado para un lado y se te vence de hacia adelante. Pues alguien ha hecho un diseño que por un agujero que tiene el iMac por detrás hay una rosca para que la pantalla te la aguante hacia adelante, ¿vale? Bueno, pues es un diseño muy bien hecho que ves que cuesta la vida pensarlo y hacerlo y dices, ostras, por 3 euros, bueno, pues ahí cuando fui de 3 en 3 euros había igual 2.500 descargas de ese modelo.
Pues sí, con la tontería, sí. Incluso oye, también pues, hay un sector que vi también, creo, no sé si me lo enseñaste tú o lo descubrí yo por mi cuenta, de Marvel, que también vendían muñecos de Marvel.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Pero al detalle, un detalle impresionante, pero no baratos, ¿eh? O sea,
no, no,
precio
no.
Altísimo. O sea, que esto para fanboys puede ser sí. También la repera inmediata.
No, pues imagínate el que diseñó este modelo para este Mac, pues a 3, 4 euros por 2.500 descargas, pues ya son 7.500, 8.000 euros.
Sí, sí. Y ese es uno de los productos, porque puedes hacer más para
claro,
vender.
Puedes hacer más. Dices, ostras, pues no está mal. O sea, es un negocio si consigues pensar el producto idóneo, ¿sabes? Sí, sí. Para el tema de los fanboys estos que dices tú, hay mucho, mucho friquismo con el tema pues, de sí. Marvel y lo que no es Marvel. ¿Vale? Todo esto yo no estoy muy puesto, pero sí, sí. Vi una tienda que te vendía, claro, las impresoras 3D de consumo no son muy, muy grandes. Entonces no puedes hacer. Pues vi el, ¿cómo se llama este? La masa, el Hulk.
Sí.
¿Vale? Un Hulk de 2 metros vaya. Hecho con una impresora 3D de estas pequeñitas de 20 centímetros. ¿Vale? O sea, de piececita a piececita de 20 centímetros en 20 centímetros.
Madre mía.
Bajando todas las piezas hasta hacer un Hulk enorme de 2 metros de altura. Te puedes imaginar.
Y el tiempo que habrá tardado eso, ¿no?
Bueno, en tiempo, eso yo no me lo, yo ya no sé, no me lo puedo ni imaginar.
Una paciencia de zen, ¿no?
Una paciencia brutal. Sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, vende extensiones, esto no estoy muy puesto, pero con mi explicación yo creo que sabréis de lo que hablo. Estos juegos de rol y sí. De mesa, ¿eh? Juegos de mesa, pues son extensiones para los jugadores, pues piececitas que hacen el campo de batalla y tal, pues lo hacen más grande con esta pieza, con un puente, con un no sé qué. No sé, bueno, y hay gente que vende esto con unos imanes que se unen las piezas entre ellos, que es algo muy exclusivo para este tipo de juegos, y vamos, y se forran, porque veo ahí descargas y descargas y descargas.
Por sí, a nivel friquismo hay mucha pasta, ¿eh? La gente se la gasta, ¿eh?
Sí, sí, sí. A nivel friki hay mucha, mucha pasta.
Pues qué barbaridad. Bueno,
sí, sí.
Pues es un tema súper apasionante y bueno, ya prácticamente vamos a ir acabando, ¿vale? Y lo que sí que es interesante también es saber que ahora ya son muy asequibles. Es decir, si uno quiere empezar a practicar con una impresora, claro, evidentemente, para aprender a esto, hacer impresión 3D, hay que practicar mucho.
Hay que practicar. Dicho. Yo, mi recomendación es empezar con una impresora económica, no hace falta ni buscar aquello de cuál me compro. Nada, una impresora económica de estas de Amazon de 170 euros, que las hay, que son sencillitas, pero es igual. La cuestión es practicar, que conozcas el mundo de la impresión 3D.
Claro, cómo se comporta, cómo preparar el modelo antes de imprimirlo. O sea, tener esa experiencia yo creo que es básico, ¿no?
Luego, evidentemente, esa impresora te va a durar, si la usas, te va a durar poquito, no te va a llegar ni al año, pero es igual. Pero el objetivo no es hacer producción con esa impresora, el objetivo es aprender. Claro. Y para aprender con este tipo de impresoras, ya te digo yo que tienes suficiente. Solo te permitirá un tipo de material, evidentemente, pero ya sabrás cómo cambiar, por ejemplo, hacer impresiones en diferentes colores, cómo lo hago, ¿vale? Luego investigar, decir, ostras, venden aparatitos para que te permiten hasta 6 colores que te mezclan ellos el filamento. Uh-huh. Cargador de filamento, valen 900 euros, 1000 euros por ahí, ¿vale? Que puedes meter hasta 6 colores, cómo imprimir en diferentes colores, en diferentes capas, las alturas de impresión, porque claro, esto al final va por alturas, dices, yo quiero imprimir esta pieza en 3 colores diferentes, pues los 3 colores los vas a tener que usar a alturas diferentes, porque cuando tienes la pieza ahí metida, cuando está imprimiendo en la primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa, tienes un color. Si quieres empezar a usar otro color, lo vas a empezar a usar en la quinta capa.
Claro.
¿Vale? Entonces, ¿cómo hago ese tipo de cosas? Hay trucos, hay gente que lo imprime por separado, lo pega, hay gente que imprime directamente, que es lo suyo. O sea, todo este tipo de mundo ¿Vale? Luego, por ejemplo, si quieres imprimir a partir de la quinta capa, si has de empezar la impresión por la quinta capa, fuera del diseño original tendrás que imprimir una piececita que suba hasta la quinta capa y luego empiece y luego se vaya al modelo donde quieras imprimir en otro color.
Pues está claro que hay que practicar mucho, ¿eh?, para ese tipo de
Claro,
cosas.
hay que practicar, hay que
Entonces eso
practicar.
hay que fallar un montón de impresiones, y... pero bueno, eso es lo que
Exacto.
te va a dar el rodaje, ¿no? Para que luego ya te atrevas y ya va, voy a
Sí, y
hacerme...
practicar este tipo de material a una temperatura, a otra temperatura, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y las impresoras estas sencillitas, hay mucho, lo bueno que tiene es que hay mucha información. Hay 1.000 vídeos de YouTube para este tipo de impresoras. O sea que es fácil aprender, ¿vale? El problema lo tienes ya con impresoras industriales y tal, que no hay información de momento.
Claro, eso ya es un tema más profesional, más interno. Pues genial, ¿no? Pues entonces es cuestión de que la gente se anime, se pille su impresora para jugar y a partir de ahí, si lo tienes claro, que te quieres dedicar a esto, es una salida más
El primer modelo que
para
se les...
emprender.
Exacto, que la primera impresión, yo les recomiendo que cojan una impresión de estas, que se descarguen del Thinkiverse, un modelo gratuito que les guste para empezar a practicar. Les saldrá mal, ahora esto no imprime, ahora esto, para empezar a conocer la impresora, ¿vale? Luego ya que impriman en varios colores, bueno, que vayan poco a poco. ¿Vale? Y luego
Perfecto.
ya que hagan sus propios diseños en Blender o en el software que ellos utilicen para hacer sus diseños en 3D y que ya empiecen a imprimir sus cosas, porque varía mucho, ¿eh?, de un diseño hecho a algo que has hecho tú.
Sí.
¿Vale? Hay que también practicar en ese tema. Y ya está. Yo
Pues
animo a todo
genial.
el mundo. El tema de impresión 3D, cuando lo conoces, no es tan complicado. Es como todo, meterse.
Pero lo que sí que es apasionante, ¿eh? Porque yo, desde que empiezas a explicarme cosas de este tipo, yo siempre estoy alucinando, que te dan ganas de hacer cosas.
Pues ya sabes, Javi.
Pues a pillar una impresora 3D
A 3D y a practicar.
y a practicar. Pues nada, ya dejaré ahora aquí en las notas del programa, dejaré los enlaces que me has ido comentando, ¿vale? Y que la gente pues empiece a experimentar y que se atreva también.
Muy bien.
Pues
Bueno,
muchísimas gracias, Jordi. No ha
pues
sido una
gracias.
entrevista porque yo no sé entrevistar, ¿vale? Esto es improvisado. Esto es una charla sin cerveza, pero de
Bueno.
temas que nos gustan.
Muy bien, pues venga, pues otro día hablamos otro ratito, ¿vale?
Pues
Ha sido un placer.
perfecto, Jordi.
Venga,
Un
muchas gracias.
placer. Nos vemos, hasta luego. Adiós.
Adiós.
Pues bien, espero que os haya parecido interesante el tema de la impresión 3D. Fijaros que dan muchísimas ganas de ponerse con esto. Es un mundo apasionante. Ya habéis visto que hay muchísimas posibilidades a la hora de poderte montar un negocio basado en impresión 3D. No está absolutamente explotado, no está totalmente explotado, pero ahí tenemos nicho en el que nos podemos especializar y ofrecer nuestros servicios como especialistas en impresión 3D. Claro, va muy bien, sobre todo ya habéis escuchado que hace falta experiencia, por eso es recomendable que si vais a empezar, que al menos empecéis con una impresora de estas domésticas, para que podáis ver cómo se comporta, porque hay muchísimas variables. Esto es como lanzar un render, pero físico. Es muy interesante y también se toma su tiempo. Así que pasaros por la web de Zao 3D, también pasate por la web de tauformar.com y en la web de somos3d.tauformar.com, donde se habla de impresión 3D. Así que nada más, como siempre, si os ha gustado, házmelo saber. Me va a hacer muy, muy feliz, no te va a costar nada. Si me estás escuchando en las aplicaciones de Spotify, de podcast, pues le das al botón de seguir. Fíjate, y así cada semana que recibas para que recibas cada semana el episodio nuevo del podcast. Y además, ¿por qué no? Si te ha gustado, házmelo saber con 5 estrellitas, una buena valoración. Eso va a hacer que yo siga siempre animado. Como veo, cada vez somos más, hay más gente escuchando, más suscriptores, y eso pues me hace muy feliz. Así que nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego, adiós.